Hola a todos. Bueno, sí que veo algunas caras nuevas que no me suenan, así que me vuelvo a presentar. Si no, soy Miguel. Llevo muchos, bueno, sí, años viniendo aquí y ahora estoy en Zamora haciendo prácticas en el Hospital de Zamora de Psicología. Así que y estoy aquí de vuelta por casa. Y así que feliz Navidad y feliz año. Voy a leer Mateo 6:5, si queréis acompañarme, si no lo leo yo ahora. Mejor, si queréis, preferís escucharme, pues genial. Me dispongo a leer. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre y jamás. Los que lleváis, supongo que muchos años en una iglesia evangélica, quizás. No sé si os identificaréis con esto. Yo, cuando era más pequeño y cuando era más joven, y aún ahora supongo, había una pregunta que los predicadores o así solían hacer y que a mí no me gustaba. Y era esta, era, ¿cómo está tu vida de oración? No me gustaba porque me hacía sentir incómodo. Me tenía que justificar a mí mismo, tenía que buscarme excusas o simplemente el predicador era muy malo. Pero eso quería pensar yo. Pero, claro, y esa es la forma suave, la forma difícil es ¿cuántas veces has orado esta semana? ¿O cuánto has orado hoy? Y entonces ya no podías pensar. Pero, claro, ahora es diferente, ahora soy yo el que está aquí, así que ahora puedo hacer yo la pregunta. Aunque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque creo que, una, no quiero hacer sentir mal, y dos, porque creo que esa no es la pregunta que Jesús le ha estaba haciendo sus discípulos en este momento. En realidad, uno de los problemas que había en aquel momento, como acabamos de leer, era que oraban demasiado. Oraban mucha palabrería, decían los gentiles. Si leéis obras griegas de Homero de aquella época, podéis ver cómo oraban en aquel momento y eran oraciones muy largas, pero muy, muy largas. Y supongo que en eso tiene un poco en mente Jesús cuando se refiere, no oréis como los gentiles. En realidad yo creo que Jesús está planteando dos tipos de preguntas diferentes a sus discípulos aquí. Él quiere que todos nos preguntemos a quién oras y cómo oras. Y creo que la respuesta a estas dos preguntas las responde con la oración de referencia que nos da el Padre Nuestro. Y es una lástima, ¿no? Que quizás a veces hemos obviado un poco esta oración, la del Padre Nuestro, porque quizás, no sé, algunos grupos religiosos han usado de una manera inadecuada esta oración, quizás. Aunque también es una lástima que nosotros nos estamos perdiendo usarla por las razones que sean, cuando creo que realmente la intención de Jesús era interiorizar esta oración y realmente pensáramos y reflexionáramos sobre el contenido de ella cada día. Así que os invito a que me acompañéis a reflexionar sobre esta oración, sobre el Padre Nuestro. Ah, Padre Nuestro, ya estas dos palabras, se han escrito libros solo sobre estas dos palabras, Padre Nuestro. Es muy frecuente hoy escuchar que más o menos todas las religiones son iguales, todas hablan de un Dios de amor, cada uno lo hace de su manera, pero todas vienen a decir lo mismo. Pero qué lejos de la realidad. Si miras a lo largo de la historia, a lo largo de las religiones, antes de Jesús y fuera del judaísmo, no podrías encontrar a la idea de un Dios que ama a las personas. En realidad es a partir de Jesús que se vuelve revolucionaria la idea de que Dios es amor. Cuando hoy os vienen diciendo que a lo mejor en el Islam podemos encontrar un Dios de amor, que a lo mejor en el budismo encontramos que el amor es lo más importante, en realidad lo que estamos haciendo es ver esas religiones con ojos cristianos, atribuyendo los atributos que solo encontramos en el cristianismo. Y sin embargo, Jesús fue el primero que nos dijo que debíamos orar Abba, Padre. Esa es la palabra hebrea que usaban los niños para referirse a sus padres. Ese grado de intimidad hacía referencia. Y esto fue revolucionario. Para la gente era imposible llamar a Dios Abba Padre. Sin embargo, no solamente Jesús, sino luego sus seguidores reiteraron muchísimo esta idea. En Romanos 8:15 leemos a Pablo decir, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Pero claro, ¿qué significa que podamos referirnos a Dios como Abba Padre? Este es el resumen del Evangelio, realmente, que podamos llamar a Dios Padre. Tenemos que recuperar el significado de la palabra religión. Religión del latín religare, que significa unir, normalmente atribuido a la relación o unión con la divinidad o con Dios. Si miras a lo largo de la historia y coges cualquier religión, verás que todas te hablan de buenos consejos, te hablan de una serie de normas o te hablan de una serie de experiencias que tienes que tener para quizás obtener el favor de Dios. Eso era muy típico en los tiempos de Jesús. Imaginaos un gentil era un no judío, y alguien que creía en un dios griego o romano que iba al templo, iba a llorar, a suplicarle horas de oración. Y quizás tenía la esperanza de que el dios remoto que estaba ahí arriba, quizás le iba a responder en su oración, le iba a dar su favor, iba a tener un buen viaje de vuelta a casa. Pero no tenía ninguna garantía, no tenía ninguna cercanía. Simplemente podía repetir y repetir con la esperanza de que alguna palabra el dios se lo iba a escuchar. Pero qué diferente es el Dios del que habla Jesús. ¿Qué diferente es el Dios que presenta Jesús? Este es el resumen del Evangelio, y es que no somos nosotros encontrando a Dios, sino que Dios nos encontró a nosotros. Jesús, cuando oremos, quiere que empecemos con la idea fundamental de todo, y es que ¿cómo podemos llamar a Dios Padre, Abba? ¿Cómo podemos decir algo así? Quiere que recordemos toda la historia, porque Jesús fue digno y murió en nuestro lugar, porque cuando nosotros no hemos podido, Él pudo. Cuando nosotros fracasamos, Él venció. Y Él quiere que recordemos eso desde el principio, que es un amor incondicional. Y esto es revolucionario, el Evangelio es locura, diría Pablo. Y tenemos que, si vamos a empezar a orar siempre, ¿cuántas veces empezamos recordando la historia del Evangelio? Yo en realidad bastante poco, cuando me paro a reflexionar en cómo oro. Santificado sea tu nombre. Santificado es una palabra extraña. El significado sería coger algo y tratarlo como algo sagrado. Tratar eso como un objeto divino. Y tiene sentido tratar el nombre de Dios como algo sagrado y como algo divino. Pero mi pregunta siempre fue, ¿por qué Dios necesita que lo santifiquemos? Que lo tratemos como algo sagrado. No necesita de nuestra... no necesita Él que lo santifiquemos. Realmente sería para nosotros mismos en todo caso. Había un teólogo católico, pero ya Agustín de Hipona, a lo mejor alguno os suena, que él decía que lo que nos hace ser lo que somos no es tanto lo que pensamos, lo que creemos, sino lo que amamos y adoramos. En otras palabras, puedes decir que Jesús es tu Señor y tu Salvador, pero sin Jesús no es lo que más amas, y en lugar de amar a Jesús, amas tu coche, por decirlo de alguna manera. Eso va a marcar muchísimo cómo te comportes con la gente y cómo te comportes en general. Vas a trabajar para cuidar tu coche, no vas a trabajar para compartir la buena noticia. No vas a trabajar pensando en las personas, vas a trabajar pensando en tu coche. Así que, santificado sea tu nombre, Jesús quiere que nos hagamos una pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? Piénsalo por un momento. Y no vale decir Jesús, porque tenemos que reflexionar sobre qué es lo que nos genera ansiedad a veces. que es lo que nos genera inseguridad. Y muchas veces no es porque confiemos en Jesús como Señor de todo, sino porque a veces estamos confiando más en otras cosas que en Jesús. Y él quiere remarcar muchísimo la importancia de santificar su nombre, de amarlo a él únicamente, porque es la única forma de experimentar el amor de Abba, de Padre. No porque si no lo adoramos no nos va a amar. En realidad es una idea mucho más sencilla. Justo ayer íbamos a escalar. Fernando y David se unieron y fue genial que se unieran porque me dieron una ilustración increíble. Fuimos a escalar a un recódromo ahí, al polígono del Tambre, y Fernando llevó a David, y David estaba escalando, y llegó a un sitio muy alto. Así que empezó con todos los que fuimos yo, mis primos, y empezó a decir, mira qué alto estoy, he llegado hasta el final de todo. Y nosotros, hey, qué bien. Y luego Fernando estaba hablando con otra persona, un poco más apartado, había mucha gente, había mucho ruido, pero David estaba gritando, hey, papá, mira dónde estoy, mira, estoy aquí arriba, he llegado a la cima. Y Fernando, claro, no lo escuchaba por el ruido, así que David insistía. Y nosotros como, bueno, baja, que hay gente esperando. Y como... Pero insistía, ¡Castiñeiras, aquí! Así que, y estuvo así un rato. Y la pregunta es, ¿por qué? Y en realidad es muy simple, porque la persona más importante para David, seguramente, aparte de su madre, es también su padre. Y quiere ver lo que hace su padre. Y realmente le daba un poquito más igual la opinión que pudiéramos tener yo o Ana y Samuel, que eran los que estaban. La verdadera opinión que le importaba era la de su padre. Claro, si Jesús no es lo más importante para nosotros, entonces su opinión, su amor por nosotros no va a ser lo que nos defina, no va a ser la base de nuestra identidad. Y si la base de nuestra identidad es cualquier otra cosa, sustitúyelo por cualquier cosa, tu trabajo. Si no eres un buen trabajador, ¿cómo te vas a sentir? Hundido. Si lo más importante para ti es el trabajo. Si lo más importante para ti es ser un buen padre de familia, ¿qué va a ocurrir cuando falles? Te vas a hundir. ¿Qué va a ocurrir cuando lo más importante para ti es el dinero? Y es que si te va mal con el dinero, vas a estar hundido. Fijaos, ninguna de estas cosas es mala. Es bueno ser un buen padre de familia, es bueno trabajar. Pero cuando se vuelve lo más importante en tu vida, entonces es un problema. Y Jesús quiere que recuerdes esto, que la base de tu identidad no está ni en ninguna otra cosa, sino únicamente en Jesús. Y es por eso que lo que somos, como decía Agustín de Hipona, es lo que amamos. Y en nuestras oraciones no solamente tenemos que recordar lo que Él hizo por nosotros, sino que tenemos que adorarlo y tenemos que amarlo. Porque es así como va a transformar quienes somos. ¿Eres lo que amas? ¿A quién amas? Venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. A veces creo que reducimos el evangelio. A veces, me explico, a veces contamos que Jesús murió por nuestros pecados y que ocupó nuestro lugar y ahora somos salvos por lo que Él hizo por nosotros, nos justificó. Pero a veces me da la sensación como que cortamos ahí la historia. Pero en realidad Jesús vino a mucho más que morir. Vino a resucitar y a ser rey. Esto es parte de las buenas noticias, que Jesús es rey. Claro, decirlo en estos términos hoy es un poco raro. ¿Pero qué significa? Todo rey tiene un reino. Y el reino básicamente se caracteriza por un estilo de vida, una serie de valores, una forma de proceder. Y recordemos que la historia de la Biblia es que Jesús viene a restaurar todo lo que se había roto, no solamente nuestra relación con Dios, sino también las cosas que están fallando en este mundo. Y en Jesús Dios quiere mostrar cómo es y cómo es el mundo cuando Él gobierna, cuando Él es rey, cuando lo más importante es Él y sus valores. Y si leéis en un capítulo antes, vemos en qué consiste el reino de Dios. Bienaventurados los pobres, los débiles, los que buscan justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Así podemos leer unos versículos antes. En definidas cuentas, Jesús fue quien mejor lo resumió. Su misión era amar a Dios y amar al prójimo. si quieres decirlo en otros términos, dignificar a las personas, porque así es como reflejamos esa imagen de Dios en nosotros. Así que si Jesús es el rey al que sigues y te importan las cosas que a él importa, entonces el propósito de tu vida debería ser que el reino se acerque, que los valores impregnen tu vida y que puedas compartir la buena noticia de que Jesús es rey y te ama y ya no tienes que luchar más por ser aceptado o amado. Eres libre para amar de verdad. Vivimos en un mundo en el que mucha gente, si le preguntas cuál es el propósito de su vida, te dirán, ah, no lo sé. Otros te dirán, bueno, es mi carrera. Otros te dirán, bueno, es mi familia. Otros te dirán, bueno, es mi trabajo. Pueden ser muchas cosas, pero esto se conecta con lo mismo de santificar su nombre. Cualquiera cosa que se vuelva más importante que Jesús falla en darte un propósito. ¿Trabajas para conseguir dinero? Pues si no tienes trabajo, ya te vas a sentir mal y vas a tener un problema. Y si no tienes dinero, peor vamos. Si vives únicamente para tu familia, vas a pensar entonces que el resto de familias se las apañen por sí mismos, o incluso que tu familia es la mejor, porque tú eres el que está trabajando en ella. ¿Cuál es el propósito de tu vida? El reino de Dios que estamos orando para que se acerque consiste en amar a Dios y amar al prójimo. En nuestra cultura el trabajo es el mejor ejemplo. En nuestra cultura el trabajo es trabajar para ganar dinero y nada más. Y es por eso que a veces tomamos decisiones pensando, bueno, en esto vamos a encontrar más trabajo y eso me va a permitir ganar más dinero. O a veces voy a ir a este sitio y así salen bien las cuentas. Pero si Jesús es nuestro rey, si Jesús es lo más importante para nosotros, esta creo que debería ser la motivación. Y es que trabajamos para servir a las personas. Trabajamos para ofrecerles amor, el amor que Jesús tiene por nosotros. ¿Estás orando para que el reino se acerque? ¿Cómo vives tú en el reino de Dios? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Me da un poco de miedo comentar este versículo, voy a confesarlo, porque estoy seguro de que hay personas que están luchando por encontrar un trabajo y para llegar a fin de mes. Y sé que es complicado y sé que es duro. Y versículos como este pueden ser una fuente de esperanza para este tipo de personas. Y seguramente, si eres este tipo de persona, probablemente tendrás muchas oraciones sin contestar a veces. ¿Dónde está Dios cuando yo no puedo dar de comer a mi familia, cuando no puedo llegar a fin de mes, o cuando mis necesidades no se suplen, cuando estoy enfermo? Y claro, surge la pregunta, ¿dónde estás, Dios? Y a estas personas solo se me ocurre decirles una cosa. Recuerda cómo empieza la oración. Recuerda la historia de Dios. No es un Dios que se ha mantenido en la distancia, sino que decidió hacerse persona y sufrir igual que nosotros. Ahora que Navidad está tan de moda, Jesús nació en un sitio asqueroso, no en un sitio bonito como solemos pintar en el Belén. Nació en un sitio asqueroso, que olía mal, rodeado de pastores que no tenían ni idea de escrituras bíblicas ni nada. Jesús fue un inmigrante y un refugiado. Tuvo que huir porque iban a matarlo y su familia. Él también pasó hambruna. Cuando empezó su ministerio, no sé si es un poco fuerte decirlo, pero realmente él no tenía casa. Él iba dependiendo de las personas cercanas a él. También fue traicionado por sus amigos, fue rechazado por gente de su familia y también sufrió el dolor físico más fuerte que se te puede ocurrir en la historia y de manera injusta. Yo no sé la respuesta a tus oraciones sin respuesta, pero sé cuál no es la respuesta y la respuesta no es que Dios te haya abandonado, porque todo eso lo hizo por ti. Así que si hay alguna razón, un día el reino vendrá por completo y podremos quizás entender las cosas que no entendemos ahora. Pero nuestra esperanza se fundamenta en lo que sí sabemos. Y lo que sí sabemos es que el tipo de Dios en el que creemos no es un Dios que permanece en la distancia. Sin embargo, hay otra razón por la que este versículo también me resulta incómodo. Y esta ya me resulta más incómodo a mí personalmente, porque yo sí que soy un poco más una persona acomodada. Nunca, gracias a Dios, no he tenido necesidades fuertes de estar en desesperación, creo. Así que eso me obliga a pensar en cómo reflexionar sobre este versículo. Y realmente hay una razón muy obvia por la que este versículo está en medio de toda la oración. Y es la siguiente: atrévete a recordar lo que Jesús hizo por ti, todo por lo que pasó y morir por ti. Atrévete a recordar que Él tiene que ser lo más importante en tu vida. Atrévete a recordar que Él vino a restaurar todas las cosas en este mundo y a que tú vivas una vida increíble, en el sentido de amar a Dios y amar a las personas. Atrévete a recordar todo esto y luego pídele una bicicleta o pídele cualquier cosa que se te ocurra. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nuestras peticiones, es algo que escuchamos muy a menudo, ¿no? Pero tenemos que recordarnos lo que no todo lo que queremos es siempre lo que necesitamos. Y yo necesito quizás pedir más a Dios que me ayude a amar lo que Él ama. Y que me dé los ojos para ver las necesidades en la gente y amar como Él ama. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Hace muchos años, ya más de 10 años, en el 2006 en Estados Unidos hubo un incidente entre una comunidad Amish. Amish es un grupo de cristianos que decidieron vivir un estilo de vida separadas del mundo más moderno, más de ciudad, más cultural. Así que viven una vida más rural y decidieron hacer eso parte de su identidad cristiana. Y en el 2006 hubo un hombre armado que entró en una escuela Amish y mató a 5 niñas. Y luego él se mató. Y después de horas de que pasaran todas esas cosas, ¿cómo respondió la comunidad de Amish? Porque es una comunidad muy unida. Y lo que hicieron fue, junto con la familia del hombre que mató a las niñas, y básicamente le dijeron: estamos aquí para apoyaros, porque van a ser días duros. Así que estuvieron con la familia de la persona que mató a sus hijas, estuvieron con sus hijas, y estuvieron en su funeral. En su funeral había más personas Amish que personas cercanas al hombre. Y claro, eso fue una noticia muy grande en Estados Unidos. La gente decía: ¿cómo son capaces esta comunidad de perdonar a este hombre? ¿Cómo son capaces de ofrecer apoyo a esta familia después de lo que hicieron? Y había, claro, no simplemente fue una noticia. O gente, antropólogos y otra gente, paró a reflexionar sobre el tema. Y ellos decían que una cultura en la que es cada vez más consumista, más individualista, que donde mi bienestar va primero antes que el bienestar de los demás, algo así es inconcebible. Sin embargo, la comunidad Amish es una cultura esencialmente cristiana, donde la esencia del evangelio es el perdón. Tenemos a Jesús, Dios hecho hombre. Tenemos a Jesús, tiene todo el poder, tiene toda la gloria, lo tiene todo. Y aún así decidió despojarse de su gloria, despojarse de su poder y hacerse humano, para morir en nuestro lugar de manera injusta y perdonarnos. Jesús no puede concebir que a un seguidor suyo, si no entiende esta idea fundamental, y es que no nos acercamos a Él por nuestros méritos, sino porque Él nos ha perdonado y por pura gracia Él lo ha permitido. Y tenemos que saber reconocer eso. Y sería una lástima que no pudiéramos perdonar a nuestros enemigos por nuestro orgullo, por nuestro miedo a equivocarnos o por miedo a reconocer nuestros fallos. Pero tenemos que recordar que somos amados y aceptados en Jesús y que Él es la base de nuestra identidad. Su justicia es mi justicia ahora, por lo que Él hizo por mí. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Siempre me llamó la atención este versículo, porque cuando de pequeño lo leía, siempre me imaginaba como, no sé, yo aquí y los malos están ahí fuera, así que Señor, líbrame de los malos y de las tentaciones, que podía ser cualquiera. Sin embargo, creo que realmente Jesús cambia esa idea. Además, esa idea también la podían tener los discípulos. Pregúntale a los judíos del siglo I quién era el malo, dónde estaba el mal. Y tenía un nombre, era Roma. Era el imperio romano imponiendo su gobierno sobre el pueblo judío. Y esos eran los malos. Pero la idea de Jesús yo creo que era totalmente otra. Tenemos que recordar a quién estamos orando. ¿Qué es el mal para ti? ¿Quiénes son los malos hoy para ti? ¿Son los políticos? Últimamente hemos tenido muchos debates sobre eso. ¿Son los catalanes? ¿O son los españoles? ¿Son algunas personas con determinadas ideologías? ¿Son los ateos? ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Es tu suegra? Jesús vino a cambiar esa idea. Mientras que nuestra cultura dice que nosotros somos los buenos y los de ahí fuera son los malos, Jesús vino a decir que en realidad nosotros somos los malos aquí adentro y que hay un mal mucho más profundo que nos ha llevado a pensar que la forma de combatir el mal es atacándonos unos a otros. Y creo que ese es el mal que más predomina hoy. Y solo hay que ver cómo está nuestro país. Y la cruz revela lo ridícula que puede ser esta idea, quizás. Lo superficial que es. Pero estas son las buenas noticias, y es que Dios ama al enemigo. ¿Y a quién amó en la cruz, sino a ti? Así que tenemos que celebrar esto y tenemos que saber compartirlo incluso con aquellas personas que no piensan igual que nosotros. Y esto es una tarea tremendamente difícil. Pero a veces amar como Jesús lo amó, solo cuando Él es lo más importante, podemos hacerlo. Creo que si entendemos lo que quiere decir el Padre Nuestro a nosotros, nos reta constantemente. Es una oración que hemos escuchado muchas veces, es una oración de las que se puede aprender muchas cosas y creo que nos ayuda a recordar qué es lo que creemos y por qué lo creemos y cómo deberíamos motivarnos. Yo me pregunto qué pasaría si todos los días nos recordáramos que Jesús murió por nosotros y que ahora podemos llamarlo Abba, Padre, por eso. Me pregunto qué pasaría si nos tuviéramos que recordar todos los días que Dios es lo más importante para nosotros en nuestra vida. Poner a Jesús en la posición que le corresponde. Que hoy cuando me levanto de la cama y voy a trabajar, no voy a ganar dinero en primer lugar, aunque también ayuda. Pero voy a servir a la gente y a mostrar cómo Dios se manifiesta en mí y su amor a través de amando a las personas. Me pregunto qué pasaría si orara y pidiera por oportunidades para expresar este amor en lugar de pedir cosas para mí. Me pregunto qué pasaría si pidiéramos perdón, supiéramos reconocer nuestros fallos, que no somos perfectos, y decirle a esas personas que tenemos que decirles perdón, que los perdonamos también. Y me pregunto qué pasaría si todos tomáramos responsabilidad y empezáramos a trabajar sobre nosotros mismos antes de quizás criticar cómo está el mundo, porque al final el verdadero mal empieza en nosotros. Así que es curioso, ¿no? A veces a la gente que no conoce a Jesús, que no ha decidido seguirlo todavía, se les dice, puedes orar, puedes decirle, Dios, gracias por lo que has hecho, perdón por lo que hice y por favor entra en mi vida. Sin embargo, el Padre Nuestro creo que es una buena forma de invitar a la gente a conocer a Dios, a ese Abba Padre. Así que no lo sé. Si estás aquí, supongo que siempre se levantan muchas preguntas sobre lo que significa seguir a Jesús, pero piensa en lo más importante que es para ti en tu vida. Y piensa lo que ha hecho eso por ti. Y ahora piensa en lo que Jesús ha hecho por ti realmente y quizás estás ignorando. Te invito a que puedas orar esta oración a todos. Y os invito a todos a que orar esta oración quizás todos los días o siempre que puedas sea nuestro nuevo propósito de Año Nuevo. Así que, Abba, gracias por permitirnos llamarte Padre y por romper lo que nos separaba contigo. Gracias por amarnos y aceptarnos, aún a pesar de nuestros fallos. Pero tú te mantuviste de pie ahí cuando nosotros no hemos podido. Te pedimos que tengas paciencia, Señor, y que nos ayudes a recordar que tú eres lo más importante de nuestra vida, porque eres increíble, sencillamente eres increíble. Y ayúdanos a que tú seas el centro. Ayúdanos a desear que tu amor se comparta en todo el mundo, Señor, y que todo el mundo pueda ver que tu reino es totalmente diferente a cualquier otro sistema de gobierno, a cualquier otro sistema de moral. Porque todo empieza contigo, amando. No sabemos, en el fondo, Señor, cuál es nuestra verdadera necesidad, pero tú lo sabes bien. Y sabemos lo que has hecho por nosotros, así que ahora confiamos en ti, para que hoy lo que vaya a necesitar, lo tenga o no lo tenga, me ayudes a recordar que en ti lo tengo todo lo que necesito. Ayúdame, Señor, a reconocer lo que falla en mí. Ayúdame a reconocer que no siempre soy perfecto y que a veces soy capaz de hacer daño. Así que perdóname y también ayúdame a perdonar a aquellos que me hacen daño, igual que lo has hecho tú. Y ayúdame a ver cuál es el mal que hay en mí. Y ayúdame a trabajar en eso. Así que ayúdame y gracias por recordarme que tú eres increíble. En el nombre de Jesús. Amén.
Feliz año.